El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con la fisioterapia. Hoy vamos a hablar de la función neuromuscular después de una lesión de rodilla. Esto viene a propósito de un caso que tuve hace unos meses con relación a un paciente pues, que después de un traumatismo en la rodilla con fractura de rótula, bueno, pues esa función neuromuscular se vio alterada, ¿vale? Vamos a hablar de un estudio en concreto. El estudio realizado por Beiza Taifur y colaboradores sobre la función neuromuscular después de una lesión de rodilla, ¿vale? En las notas del programa os dejaremos el enlace para que podáis ver el artículo completo para quien le interese. Como siempre, me presento, para los que no me conozcáis, soy David de la Fuente, fisioterapeuta y un gran apasionado en temas de fisioterapia en patología de hombro y de rodilla. Recordad que el podcast podéis escucharlo en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes o Spotify. Y como siempre, os agradecemos enormemente si podéis dejarnos un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Bueno, vamos a entrar en materia. En primer lugar, bueno, hablaros de la lesión de rodilla, pues es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de artrosis de rodilla en adultos jóvenes. La prevalencia de esta artrosis postraumática puede ser tan alta como puede llegar a ser hasta el del 80% 10 años después de esa lesión inicial, ¿vale? Con probabilidades de 4 o 6 veces más alta en comparación con una rodilla pues, no lesionada. Esta artrosis postraumática afecta principalmente a una población más joven y activa en comparación con la artrosis no traumática, lo que resulta pues que tenemos más años de discapacidad. Intervenciones quirúrgicas pues, entre 7 a 9 años antes que en personas que no tienen esta artrosis postraumática. Por lo tanto, las estrategias de prevención para el desarrollo de esta artrosis postraumática requieren una especial atención. Bien, múltiples factores como anatómicos, moleculares y fisiológicos contribuyen a este tipo de artrosis postraumática y a partir de la absorción de energía en el momento del trauma, el daño a las estructuras articulares, incluidos ligamentos, menisco, cartílago y el hueso subcondral, pues crea un ciclo inflamatorio. Este ciclo de activación de enzimas que degradan el cartílago y también hay alteraciones biomecánicas, puede contribuir aún más al proceso degenerativo. A lo largo de este proceso, desde la lesión inicial hasta el inicio de esta artrosis postraumática, es importante identificar los factores de riesgo modificables para que se puedan aplicar, bueno, pues estrategias de rehabilitación preventivas específicas. Bien. Los músculos que tenemos alrededor de la articulación de la rodilla, bueno, pues van a jugar un papel importante en estas alteraciones biomecánicas y la inestabilidad articular tras la lesión de la rodilla. La debilidad del cuádriceps es un factor de riesgo modificable para la artrosis no traumática y para la traumática. Bien. Los déficits de fuerza en cuádriceps también son comunes después de lesiones de rodilla. Por ejemplo, esto es lo que le pasaba a mi paciente. Evidentes incluso al final del periodo de la rehabilitación inicial y pueden persistir esta debilidad después de 20 años. Bien. La debilidad de cuádriceps también se asocia con alteraciones de la marcha después de lesiones de rodilla, que son comunes a largo plazo y que pueden ser contribuir a ese inicio de esa artrosis postraumática por la carga normal del cartílago de la rodilla. Estas alteraciones biomecánicas y la inestabilidad articular pueden contribuir aún más a este ciclo degenerativo. Por lo tanto, hacer fisioterapia con ejercicio terapéutico es tendría que ser el núcleo de estas estrategias de prevención, ¿vale? Para retrasar o que disminuya la probabilidad de aparición de artrosis postraumática mediante aumento de fuerza muscular y la mejora de la función neuromuscular. Si bien disponemos de datos longitudinales para la fuerza de cuádriceps, se considera con menos frecuencia la función neuromuscular general de la articulación de la rodilla y se han informado que hay alteraciones neuromusculares después de lesión de rodilla con estudios de casos y de controles de fuerza, de activación voluntaria, de vías neuromusculares y espinales, etc. La carga de la articulación de la rodilla no solo está determinada por el músculo, por el cuádriceps femoral, sino también por la interacción de isquios, de gastrocnemio, sóleo, ¿vale? Así que a tenerlos en cuenta. Las alteraciones neuromusculares en estos músculos que controlan la articulación de la rodilla pues pueden exacerbar el proceso degenerativo después de una lesión de rodilla. Por tanto, es importante comprender estas alteraciones. Las revisiones sistemáticas anteriores de este tipo de investigación, pues generalmente consideraban a los músculos de forma aislada. Es necesario considerar la importancia de todas las lesiones en todos los músculos periarticulares de la rodilla, que va a ser el tema central de esta revisión de la que estamos hablando hoy, para poder comprender completamente las consecuencias de las lesiones y los posibles vínculos con la artrosis postraumática. Esta revisión que estamos viendo también tuvo como objetivo identificar dónde se manifiestan las principales lagunas en la literatura, de modo que las futuras investigaciones y recomendaciones clínicas pues puedan informarse de manera óptima. Las lesiones de ligamento de rodilla, de menisco, de cartílago se asocian significativamente con un mayor riesgo de artrosis postraumática en comparación con lesiones no especificadas. Por lo tanto, la población lesionada debe incluir lesiones de ligamento, de menisco, de cartílago de rodilla, para, si es el objetivo, para comprender la asociación con este desarrollo de artrosis. También hay evidencia de cambios neuromusculares bilaterales después de una lesión unilateral en la rodilla. Esto es súper interesante, que el tener solo una lesión en la rodilla puede haber cambios en ambas, lo que sugiere la necesidad de grupo control sanos en lugar de utilizarlo de pierna sana contralateral para una evaluación imparcial de las alteraciones neuromusculares postraumáticas. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue determinar cómo la función neuromuscular de la articulación de la rodilla cambia con el tiempo después de lesiones de rodilla que involucran, pues como hemos dicho, ligamentos, meniscos, cartílagos. ¿Qué criterios de selección utilizaron? Bueno, pues fueron elegibles para su inclusión los estudios que compararon la función neuromuscular de la rodilla en participantes con lesión de rodilla o cirugía de rodilla previa, todas con lesiones ligamentosas, meniscales y osteocondrales, ¿vale? Y lo que utilizaban era un grupo control emparejado por edad y sexo. Se excluyeron los estudios sin un grupo de control que compararon el miembro afectado con el miembro no afectado, ¿vale? ¿Qué medidas de resultado teníamos? Bueno, pues los estudios debían informar al menos de una de las siguientes medidas de resultado: neuromusculares, como resultado principal a incluir, pues fuerza muscular normalizada de masa corporal, medida con un dinamómetro isocinético. También se miraba la variabilidad del torque o retraso electromecánico, perdón, tamaño o volumen muscular, déficit de activación voluntaria, excitabilidad del reflejo espinal o excitabilidad corticomotora medido por el umbral motor activo, y definían, como definimos neuromuscular, como el tamaño o volumen muscular, la excitabilidad del reflejo espinal y la excitabilidad corticomotora, aunque eran conscientes de que otros puedan definirlo con otros resultados específicamente relacionados con capacidad de generación de fuerza de los músculos. Bien, los datos, según el tiempo transcurrido desde la lesión o cirugía, de acuerdo con las revisiones sistemáticas, estos son los que analizaron de la siguiente manera: menos de 6 meses, de 6 a 12, de 12 meses a menos de 2 años y de 2 años o más. Bien, cuando los datos previos a la cirugía se informaron en artículos sobre el tratamiento quirúrgico, el tiempo transcurrido desde la lesión se utilizó para determinar el subgrupo de tiempo de datos previos a la cirugía y el tiempo transcurrido desde la cirugía se utilizó para los datos posteriores a la cirugía. ¿Vale? ¿Qué resultados? Bueno, pues en esta selección de estudios, la estrategia de búsqueda recuperó, fijaros, casi 22.500 artículos después de eliminar los duplicados. O sea, era una cantidad de artículos bastante grande. Por tanto, la muestra va a ser considerable y puede ayudarnos a reportar datos interesantes. Después de esta selección de títulos y resúmenes, se evaluaron 374 artículos en texto completo y de estos 137 fueron elegibles para someterse a una evaluación de calidad, ¿vale? ¿Las características del estudio? Bueno, pues de estos estudios incluidos y la medida de resultado en cada estudio se pueden encontrar, bueno, al final en el apéndice, ¿vale?, de material complementario en este estudio. 46 estudios incluyeron pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior y 5 estudios incluyeron pacientes con lesión de menisco también. Los estudios de cruzado incluyeron pacientes con rodillas con déficit de ligamento cruzado anterior y con reconstrucción, con diferentes tipos de injerto, tanto de isquiotibiales como de tendón rotuliano como aloinjerto, ¿vale? Mientras que todos los estudios de menisco incluyeron pacientes que han tenido una meniscectomía, ¿vale? Los estudios de ligamento cruzado anterior incluyeron una población más joven, es decir, participantes de 20 años en comparación con los de menisco que ya tiraban hacia los 40, ¿vale? ¿Qué recomendaciones nos dan? Bueno, pues los metaanálisis iniciales mostraron que el tipo de lesión causó una gran heterogeneidad en los datos agrupados, es decir, la dirección opuesta de los efectos según el tipo de lesión. Por lo tanto, realizamos nuestros metaanálisis para estudios de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco por separado. ¿Vale? Así, las cortes con deficiencia de ligamento cruzado anterior y reconstrucción arrojaron resultados similares y no causaron heterogeneidad. Por lo tanto, se agruparon en todos estos metaanálisis. ¿Vale? Los resultados que mostraron déficit de fuerza consistentes en cuádriceps e isquiotibiales tanto a corto como a largo plazo después de la lesión de la cirugía del ligamento cruzado anterior, independientemente del tipo de contracción, puede ser isométrica, concéntrica o excéntrica, con evidencia moderada y fuerte. Estos déficits fueron paralelos a los déficits de activación voluntaria a corto y a largo plazo, ¿vale? La excitabilidad cortical y espinal no se vio afectada a corto plazo, ¿vale? Sin embargo, sí que se modificaron a largo plazo de manera diferente. Esta excitabilidad cortical disminuyó a largo plazo, mientras que la excitabilidad espinal aumentó. Bien, y el tamaño del músculo se informó solo en un estudio, lo que proporcionó pruebas muy limitadas de que no hubo cambios a largo plazo. Bien. Otros hallazgos para el cuádriceps femoral en pacientes con lesión o cirugía de ligamento cruzado anterior incluyeron una disminución en la tasa de desarrollo de torque, ¿vale? Así que interesante. Además, esta tasa de desarrollo de torque de isquiotibiales no se vio afectada, ¿vale? Sin embargo, el retraso electromecánico aumentó a largo plazo. No se observaron cambios en las proporciones de la fuerza de isquiotibiales a los cuádriceps, ¿vale? Mayor variabilidad de torque y retraso electromecánico no afectado. Además, la tasa de desarrollo de torque de isquiotibiales no se vio afectado, cosa que sí que ocurrió más a largo plazo. Los estudios de menisco informaron déficit de fuerza de cuádriceps y de isquiotibiales a corto plazo, es decir, los 6 primeros meses después de la lesión o cirugía, ¿vale? Con una fuerza de cuádriceps mayor que los controles en el segundo año después de lesión o cirugía y similar a los controles a largo plazo, aunque es verdad que las pruebas eran limitadas o muy limitadas. Además, no se informó ningún cambio en la tasa de desarrollo del torque del cuádriceps a largo plazo. ¿Bien? Lo que no se ha investigado son otros resultados neuromusculares de las lesiones de menisco, lo que deja pues, un enorme hueco ahí de evidencia para esta voluminosa población de pacientes. En cuanto a la discusión, bueno, pues esta es una parte interesante. Lo que se vio es que las alteraciones neuromusculares alrededor de la articulación de la rodilla, pues bueno, se informan comúnmente después de lesiones de rodilla, pero siguen siendo poco conocidas debido a una falta de síntesis adecuada. El objetivo de esta revisión sistemática fue identificar cambios en la función neuromuscular de la articulación de la rodilla a largo tiempo después de esta lesión. Bien, o cirugía. Los cambios neurales centrales y periféricos, los cambios morfológicos de los músculos y las manifestaciones clínicas de la amplitud y el momento alterados de la activación muscular y el control del torque se incluyeron en el análisis para proporcionar una descripción completa. Bien, también se proporcionó el cronograma de estos cambios, lo que permitió comparar los cambios a corto y a largo plazo después de una lesión. Sí que deciros que después de las lesiones del ligamento cruzado anterior encontramos evidencia de déficit en la fuerza de los cuádriceps y de los isquiotibiales y la activación voluntaria del cuádriceps, cambios de las vías neurales corticales y espinorreflejas, ¿vale? Déficit en el control de fuerza y retrasos en la generación rápida de fuerza después de lesión. Después de lesiones de menisco, hubo evidencia limitada de déficit de fuerza inmediatos que se restauraron a largo plazo. Bien, es importante destacar que identificaron lagunas importantes en la base de las pruebas. ¿Vale? Constantemente encontramos déficit de fuerza de cuádriceps e isquiotibiales en el grupo con lesión del ligamento cruzado anterior, tanto a corto como a largo plazo. ¿Vale? Esto ya se estaba comentando anteriormente. El aumento de la fuerza muscular es un enfoque principal de las guías de rehabilitación. Sin embargo, los impedimentos son evidentes a pesar de estos esfuerzos. También encontramos que los déficits de activación voluntaria del cuádriceps son evidentes a corto plazo y no se recuperan a largo plazo, lo que proporciona un mecanismo neuronal subyacente potencial de debilidad del músculo cuádriceps. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Se plantea la hipótesis de que esta disfunción neural, a menudo descrita pues como inhibición de los músculos artrogénicos, es un mecanismo protector para evitar un daño articular después de lesiones de rodilla. Sin embargo, pues puede ser problemático si no se restaura mediante rehabilitación, lo que parece ser el caso de la mayoría de los participantes o pacientes medidos en este estudio. ¿Vale? La fuerza del cuádriceps y los déficits de activación voluntaria fueron evidentes en el momento en que ocurre el regreso al deporte. La rehabilitación actual y el volver al deporte, esas directrices, recomiendan un umbral de índice de simetría de la extremidad del 85 al 90% como criterio para la recuperación de fuerza, ¿vale? O sea que si no tenemos entre esos 85 y 90, cuidado con volver al deporte. Sin embargo, la presencia de alteraciones neuromusculares en la extremidad contralateral puede causar una sobreestimación de la función de la extremidad lesionada. Bien, esto es importante en mirar la otra pierna. Como tal, el uso de resultados de fuerza basados en la simetría puede reducir la capacidad de detectar los déficits de fuerza que encontramos en esta revisión sistemática, ya que no aceptamos la rodilla contralateral como grupo de control. Bien. El objetivo de ese estudio era comprender la naturaleza de los cambios relevantes del sistema nervioso central y del periférico, incluidas vías corticales y espinales reflexivas, y descubrirnos que cambian estos con el tiempo. Bien, y lo que vieron fue que se encontraron con cambios en la excitabilidad cortical o en la excitabilidad reflejo espinal a corto plazo, con evidencia moderada, y pudiera haber inflamación y dolor a corto plazo después de lesión o cirugía. Bien, lo que no afecta a la excitabilidad cortical, pero sí que disminuye la excitabilidad del reflejo espinal. ¿A más largo plazo? Bueno, pues existe una fuerte evidencia de disminución de la excitabilidad cortical y aumento de esta excitabilidad del reflejo espinal, lo que sugiere que la neuromodulación de la activación del cuádriceps se adapta y cambia con el tiempo después de una lesión o cirugía. La excitabilidad cortical disminuida significa que los pacientes con lesión de rodilla necesitan más estimulación para producir una excitación suficiente en la corteza motora para generar bien esta activación. ¿Vale? Puede ser que la disminución de la excitabilidad cortical sea una adaptación protectora de la corteza motora a largo plazo, mientras que un mecanismo reflejo compensatorio mantiene la función muscular requerida cuando es necesario, es decir, como un mecanismo preparatorio para evitar un colapso repentino de la articulación en la rodilla en pacientes con lesión de rodilla. ¿Vale? Se ha sugerido incluso que la biorretroalimentación electromiográfica, ese biofeedback, la estimulación magnética transcraneal o la estimulación nerviosa eléctrica puedan ser beneficiosas para cambiar las vías neurales y mejorar la función neuromuscular. ¿Vale? En el menisco, la lesión de menisco provocó heterogeneidad y mostró mejores resultados a largo plazo en comparación con los estudios del ligamento cruzado anterior. La función sensorial alterada se informa después de lesiones del ligamento cruzado anterior y se ha planteado la hipótesis de que es la causa de alteraciones en la respuesta motora a este menisco, ¿vale? Los resultados del estudio proporcionan suficiente evidencia para apoyar que estos cambios en la función neuromuscular se observan en pacientes con lesión también del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los estudios incluidos no investigaban solo los efectos aislados de este ligamento cruzado anterior. Bien. Entonces, por ir resumiendo lo que hemos hablado hoy y las implicaciones clínicas que tienen, bueno, pues deciros que los déficits persistentes encontrados en este estudio pues pueden resultar posibles fallos en las estrategias actuales de tratamiento posterior a lesión. Bien, encontramos que la fuerza del cuádriceps, la activación voluntaria y el control y la velocidad de generación de la fuerza muscular y la fuerza de los isquiotibiales se ven afectados. Por lo tanto, abordar estos déficits puede mejorar los resultados funcionales de la rehabilitación de lesiones de rodilla. Reconocemos que medir la mayoría de los resultados neuromusculares informados en este estudio puede no ser factible en la práctica clínica, ¿vale? O sea, que ellos mismos lo reconocen. Sin embargo, pues la investigación muestra que las estrategias de rehabilitación clínicamente aplicables pues pueden mejorar estos estudios, estos resultados. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza por sí solo puede no ser suficiente para mejorar la función neuromuscular de la articulación de la rodilla si se pasan por alto otros apartados como son la calidad de movimiento y la velocidad de producción de fuerza y el entrenamiento de resistencia de tipo fuerte o explosivo. Bien, para la recuperación de la fuerza se ha demostrado que la crioterapia combinada con el ejercicio físico es eficaz para reducir la inhibición muscular a corto plazo después de la lesión, mientras que el entrenamiento de fuerza progresivo muestra resultados prometedores a largo plazo. A modo de conclusión y por ir ya finiquitando este podcast, bueno, pues comentaros que en este estudio que os estoy comentando, lo que vieron es que mejora la comprensión de la función neuromuscular de la articulación de la rodilla después de lesiones y muestra que las alteraciones neurales y musculares son comunes y persistentes a corto y a largo plazo después de una lesión o cirugía en la rodilla. Los déficits de fuerza y activación voluntaria se acompañan de cambios en la excitabilidad cortical y espinal para los pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior, tanto a corto como a largo plazo, con evidencia moderada fuerte, cuidado, o sea que tenemos una evidencia bastante grande, así como déficit en el control de la fuerza y la producción rápida de fuerza. Y aquí tenemos evidencia desde limitada a moderada. Solo se investigó la fuerza en pacientes con lesiones de menisco y se demostraron déficit a corto plazo. Lo que buscan con este estudio es facilitar el reconocimiento clínico de estos déficits y promover la investigación futura para avanzar en estrategias de rehabilitación para abordar estas alteraciones. Bueno, espero que os haya gustado el podcast. Al final creo que es un tema interesante el de la rodilla, la función neuromuscular, a tenerla muy en cuenta. Así que muchísimas gracias por estar ahí hasta el final. Y recordad que seguimos abiertos a vuestras preguntas, sugerencias. Así que si queréis que entrevistemos a alguien en particular o queréis que tratemos algún tema específico, nos envíéis un correo a info@fisiowebinar.com o en las notas del programa, como hacéis de vez en cuando, podéis dejárnoslo. Os lo agradecemos enormemente. Aprovecho para recordar que si no conocéis nuestras novedades en nuestra plataforma, bueno, pues os invito a conocerlas. Desde los casos clínicos hasta tenemos nueva aplicación. Así que nos podéis tener ya en el móvil y ser accesibles al 100%, ¿vale? Encantado de poder estar compartiendo con vosotros una semana más, pues temas como nos gustan de fisioterapia, y espero que paséis una feliz semana. Nos vemos próximamente. Un saludo a todos, feliz semana.